8 de la mañana con 34 minutos, ya estamos de regreso aquí en La Jungla para conversar no tanto de noticias, sino que de algunos panoramas o cosas entretenidas que se pueden hacer durante el fin de semana y durante este verano que está recién en la mitad. Está terminando el primer mes, que es el mes de enero, y ya estamos a 26, pero queda todo febrero y por eso hay algunas recomendaciones interesantes. Quisimos invitar aquí al micrófono de La Jungla a Catalina Infante. Ella es editora, escritora y además una de las dueñas de la popular librería Catalonia ahí en el corazón de Providencia. Sí. ¿Cómo estáis, Catalina? Bienvenida.
Bien, gracias por invitarme.
Sabemos que escucháis La Jungla.
Sí, escucho La Jungla. Sí.
Oye, bienvenida al programa. Y antes de ir a la recomendación de los libros, te quería preguntar en qué está esto de la inundación. Ya han pasado casi dos años.
Nunca nos pagaron.
Fue en abril de 2016. Ustedes tenían permanentemente, no sé si están todavía estos cartelitos que decían cuántos días habían pasado desde la inundación. Todavía ¿en qué quedó eso finalmente? Han pasado casi dos años.
No, nos metimos en la vía legal y eso es lento, 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 lento. Así que seguimos con la demanda y no sé para cuándo saldrá, pero todavía no se resuelve nada. Bien. La verdad es que ha sido súper complejo, agotador. Sí.
Y ustedes ahí apuntan hacia Costanera Norte, ¿contra ellos va la demanda?
Contra,
¿no?
Sacyr y Costanera Norte, como quien resulte responsable, digamos.
Ya.
Así que ha sido bien, no sé, un proceso que ya, bueno, se lo dejamos a los abogados. Nosotros hemos hecho como todo el tema de los papeleos, que ha sido como lento, agotado. Como que juegan un poco a cansarte, eso es lo que hacen.
¿Y cuánto fueron las pérdidas finalmente de la librería en aquella oportunidad?
Nosotros perdimos más de 6.000 libros y la demanda va por sobre los 100 millones de pesos.
Ya.
Sí. O sea, para una librería eso es muchísimo. O sea, es bien, bien importante. Sí. Pero bueno, esperamos que resulte bien.
Quedan todavía los caminos judiciales
son largos, pero a lo mejor llegan.
Para que aguanta, claro. Tiene que esperar nomás.
Bueno, Catalina, entremos en materia. La venta de libros ha registrado un alza de un 50% en las vacaciones, de acuerdo a datos que ha entregado buscalibre.com en el último tiempo. ¿Se ha notado eso en Catalonia? ¿Ves más gente, por lo menos, vitrineando?
Sí, nosotros hemos notado un alza y en esta fecha va mucha gente buscando libros para el verano. O sea, como que parece que está incrementándose la lectura durante el verano.
Sí, da como menos miedo esto de ir y preguntar qué es lo que está de moda o decir, bueno, me gusta más tal tipo, estos son mis gustos y que te recomienden. Antes era como más, era diferente ir a la librería. Ahora tenía un montón de cuestiones a la entrada que cautiva a la gente. Yo creo que eso también ha cambiado.
Sí, sí, a mí me gusta mucho eso y es donde apuntamos en la librería, que la gente no se inhiba, ¿no? Hay que ser un intelectual para leer, o sea, como que uno se puede acercar. Hay muchos tipos de libros, hay muchos temas. Yo les traje como recomendaciones bien variadas por lo mismo.
Vamos al tiro con eso, a ver, partamos con lo que...
Mira, el primero que tengo en recomendación es una editorial independiente que se llama Edícola, que es bien interesante porque publican aquí y en Italia. El editor es italiano, entonces traduce escritores italianos y también traduce escritores chilenos en Italia.
Ah, perfecto. Yeah.
Entonces ahí hay un intercambio súper interesante. El libro se llama Nieve, Perro, Pie.
Yeah.
Es del escritor italiano Claudio Morandini. Lo estoy leyendo ahora, estoy como muy entretenida.
Buena.
Se ha vendido harto, la verdad. Nosotros tenemos un club de lectura y fue el último libro que hicimos en el club de lectura. Y gustó harto.
¿Qué es la
historia? Mira, es la historia de... Es divertido porque está basado, parece, una anécdota que le pasó al escritor, a este italiano, que fue a los Alpes y en una excursión y se encontró con un viejo ermitaño que vivía en la montaña. Entonces, basado como en este personaje, hizo este libro, esta novela, y él el protagonista principal es un ermitaño, es un hombre a quien la soledad lo ha vuelto como loco, está perdiendo la memoria. Es un viejo que está en este entorno que es hostil de la montaña. Es una novela cortita y va hablando de cómo se va aislando un hombre, de la soledad, de cómo se van repitiendo los gestos, de obstinando los pensamientos. Es un hombre que se aísla, se vuelve huraño y se va mimetizando con este paisaje hostil y él se va volviendo como hostil. En una de estas salidas de excursión del viejo, que vive con su perro, a quien es muy divertido porque en la narración el perro tiene voz, entonces es como la cabeza de este tipo.
El narrador omnisciente, casi.
El perro le contesta las cosas. Se encuentra un pie humano. Entonces, en el fondo, lo que se encuentra es un cadáver y él va normalizando este cadáver.
Claro.
Como un personaje más. Y es una historia bien sobrecogedora, es como sobre la vida dura en medio de una geografía hostil y cómo un hombre va adquiriendo como esa misma dureza adentro. Y está súper lindo narrado, es cortito y es súper recomendado. Y además, entretenido, yo creo, leer como autores más jóvenes y que
no se da fuera,
claro, que son distintos. Que tienen una nueva pluma, una nueva mirada y además, tú dices que transcurre en los Alpes italianos.
Italianos.
descripciones sí. deben ser muy bonitas. Sí.
Muy, muy buena. Tiene momentos bien divertidos, la verdad. Así que
buena.
Es bien buena.
¿Qué más tenemos para recomendar, ver, Catalina?
Otra onda.
Para este verano.
Especimen de Eleonora Aldea, de Neón Ediciones. Este es un libro bien especial porque mezcla textos literarios con lettering. La Eleonora Aldea es una diseñadora experta en lettering. Se ha hecho conocido por sus talleres. ¿Sabes lo que es el lettering?
Sí, lo de la caligrafía, pero sí. como más grande.
Es el arte como de dibujar las palabras. Ella hace talleres, se ha hecho conocido por los talleres, pero también se ha hecho conocido por su cuenta de Instagram, donde va compartiendo su vida y su oficio con el lettering. Entonces, un libro en ese sentido bien millennial, porque hace un link como de tiempo real a la vida de esta. Es de autoficción, ella habla de su vida en el libro. Es bien cortito y lo interesante es que es el abecedario, entonces va de la A a la Z y va agarrando las letras y las palabras y a partir de K, no sé, R, Roma, no sé, como A, amor.
Perfecto,
y ella va escribiendo pequeños textos en relación a eso.
Como jugar al diccionario casi.
Como jugar al diccionario, pero con pequeños textos. Y en general el libro habla sobre ser mujer, sobre la amor, sobre el amor de pareja, sobre los hijos, la maternidad. Es un libro bien femenino, habla de la vida cotidiana, es simple, es bonito, sencillo, es súper íntimo.
¿Y por qué tú dices que está mirado con el prisma de los millennials?
Porque al menos a mí me pasó que cuando lo leí, lo lees en una tarde, súper como cortito.
Rápido.
Me lo leí, de hecho, como en un camping en Pichiaque, así como muy de verano.
¿Ya?
Después de la playita, sí. Y es bonito porque es íntimo, es como que estuviera como una mujer contándote su intimidad, digamos,
sí.
como en relación a temas que son muy sencillos, pero está súper lindo escrito. Y es como un libro millennial porque en el fondo después al tiro empecé a seguirla en Instagram y ella sigue mucho, sube muchas cosas de su vida, entonces se va completando el libro a medida que también estás como...
Es un relato real, pues.
Habla de su marido, le pasa al resto. Claro, y entonces al mismo tiempo es toda esta información que puedes leer en el libro la ves después en Instagram y también puede estar el link con el personaje y con su oficio, que es el oficio del lettering. Así que es bien como liviano pero profundo a la vez.
Podría ser un buen regalo, de hecho, también.
Súper
buen.
Sí, se ha vendido súper bien, de hecho. Es bien playero. Sí. Además, es chiquitito, liviano, cabe en la mochila. Así que
maravilloso.
Otra, para los que les gustan las novelas más grandes, está Esa vida que imaginamos, de Florencia Eluchans.
¿Ya?
Mira, traje puras mujeres después.
¡Ay!
El único hombre fue el italiano.
Pero...
Claro, me acabo de dar cuenta. Ya, una novela perfecta para las que le gustan las novelas románticas y novela generacional.
Uh-huh. Yeah.
Les voy a contar un poco la historia. Elisa y Diego es una pareja joven que se muda a Nueva York, son chilenos, y quieren cumplir el típico sueño de la vida de vivir en Nueva York.
Ya, típico.
Ambos tienen trabajo, claro, el trabajo que siempre quisieron, tienen como la vida perfecta, no sé, tienen lucas, están disfrutando Nueva York, hasta que Diego le plantea el deseo de tener hijos a Elisa.
Oh.
Y ahí como que se rompe todo y esta inquietud como rompe con lo que tenían pactado, que era no tener hijos. Y esto empieza a desestabilizar a la pareja y al matrimonio. Y entre tanto, Elisa trabaja en una editorial y recibe un manuscrito del diario de vida de Beth, que es una inglesa que vivió la Segunda Guerra Mundial. Entonces el libro va hablando en paralelo de estas dos historias, en estos dos tiempos, y cómo se van juntando estas dos mujeres que son muy distintas en épocas y en países, pero que tienen...
El mismo tema.
Claro, tienen el mismo tema. Tienen circunstancias distintas, pero son muy parecidas a la vez. Es una novela grande, pero la lectura es liviana y es rápida, pero tiene contenido. Así
¿grande?
Que es,
¿cuántas páginas?
De
300.
Como 300.
Ya, igual.
Pero rápido. Hoy día hay muchos escritores que están tendiendo a escribir con harto subtítulo, que por lo menos creo que es bueno y uno como lector lo agradece, porque de repente tú miras el capítulo, ya son las 10 de la noche, el capítulo tiene 50 páginas.
Claro.
Mejor no. Pero si tiene harto subtítulo, uno dice ya, hasta aquí.
Sí, es verdad eso, como que uno es más fragmentado, necesita como poder tenés menos tiempo, entonces no podía embarcarte en un capítulo de como 50 páginas.
Menos en estos tiempos.
Oye,
pero
Cata,
es liviana.
Sí, no, te propongo que vayamos a una canción.
Ya,
y
perfecto.
Después seguimos con más
recomendaciones.
Si tienen ustedes libros que están leyendo, nos cuentan, pues con el hashtag JunglaRP. Y como la Cata trajo puros libros de mujeres, vamos a seguir con una mujer.
Me voy de acá.
¡No! Don Davor. El Golden Light. Si lo escuchas en Jungla Rock and Pop. 8:47, estamos en Jungla Rock and Pop, estábamos hablando de libros.
Sí.
De hecho, nos estaban preguntando cuáles eran los títulos que acababan de mencionar, se los mandé con el hashtag Jungla RP. Estábamos hasta momento Nieve Perro Pie de Claudio Morandini, Especimen de Aldea Pardo, Esa Vida que Imaginamos de Florencia Eluchans. Hasta ahí llegamos.
Sí, estamos conversando con Catalina Infante, ella es editora, escritora y también una de las propietarias de la librería Catalonia. Y antes de seguir con las recomendaciones, Catalina, te quería preguntar si esta semana hubo mucho auge por Nicanor Parra a propósito de su muerte o no.
Sí.
¿Se disparó así la venta o no?
No sé si se disparó tanto, pero sí hay como... Es bonito ver el efecto que hace Nicanor. Es como transversal, como que todo el mundo conoce a Nicanor. Todo el mundo... También es una obra que es muy asequible para todo el mundo, es bien popular.
Entonces, es simple para leer.
Sí, es simple para leer, pero es bien compleja también, pero tiene como todos esos niveles, y la gente le tiene mucho cariño, y nosotros sí quisimos hacerle como un pequeño homenaje ahí. Gerardo, nuestro librero, puso una cita en una pizarra, la puso afuera, y mucha gente como que se conmovió por eso y lo subía a redes sociales, como que hay una... Todos quieren participar de este homenaje, como claro, de este día.
Hiciste tu propio artefacto, en el fondo.
Sí, ahí Gerardo, nuestro librero, hizo el propio artefacto. Y sí, pues no, sí, igual hay gente que incita, digamos, a la compra, el hecho de que salga tanto en los medios y todo. Pero sí.
Bueno, pero más allá de Nicanor Parra, que está en boga esta semana a raíz de su muerte a los 103 años, ¿qué más podemos ofrecer para aquellas personas que estén preparándose para las vacaciones y quizás les falta ese libro para ir a las tardes de playa y soledad?
Este es un libro distinto, porque no es una novela, sino es un libro de divulgación científica que está muy de moda últimamente. Han vuelto mucho los libros de astronomía y de botánica.
José Massa,
boom.
Totalmente.
El Baradit de la astronomía.
Sí. Pero es bonito que empiece a haber este interés en la ciencia. Este está, no sé si, bueno, a lo mejor la han visto en una charla TED que está haciendo viral en Facebook. Se llama Hope Haren, esta científica. El libro es La memoria secreta de las hojas, de Editorial Planeta. Está escrito en primera persona, eso es lo primero interesante. O sea, no es un libro que como de ciencia dura, digamos. Está escrito en primera persona, es la historia de esta botánica, que tiene una historia bien bonita porque su al parecer el papá tenía un laboratorio, entonces tuvo como acceso a la ciencia desde muy chica y se apasionó desde muy chica por la botánica. Es el libro de esta científica botánica que cuenta su pasión por las plantas, por las hojas, las flores, los frutos, los troncos, etcétera, y te va explicando la importancia que tienen todo el mundo de las plantas para todos los seres del planeta. Es un libro que te cambia la manera de mirar el entorno. Nos damos cuenta que todo se lo debemos a los árboles, desde las tablas de la cuna,
claro, bueno, sí,
hasta el oxígeno, hasta todo.
Es verdad.
Todo lo que nos rodea. Y esta obra nos explica curiosidades que ponen en evidencia que la vida de las plantas está repleta de comportamientos que nos indican una inteligencia, que tienen cierta inteligencia. Yo específicamente, este acaba de llegar, entonces no me lo he leído, pero me he leído otro que es parecido, porque hay varios del tema, que se llama La vida secreta de los árboles. Y ese postulaba lo mismo, que es el hecho de como que han descubierto que los árboles tienen vida inteligente, que se comunican entre ellos, que se cuidan unos a otros, que se pasan alimentos a través de las raíces.
¡Qué bonito!
Claro, y que incluso saben interactúan.
Tienen su wifi,
sí.
Me acordé de Pocahontas.
Y son libros que tú dices que a pesar de que tocan una temática que es la ciencia, que uno podría pensar que es un poquito densa, están escritos en simple. Esa es la gracia de estos libros.
Sí, esa es la gracia de estos libros, que en el fondo te lo... Es como, no sé si han visto esa serie Cosmos. Bueno, es una que habla, claro, es como lo mismo, es como Carl Sagan, creo que se llama, la que como que te lo explica, claro, alguien que sabe mucho, pero te lo explica en palabras como
más simple
y te hace apasionarte por un tema que de repente uno no va a saber tan profundamente, pero sí puedes llegar a conocer un poco más.
Catalina, la próxima recomendación tiene un nombre, dice Mujeres Bacanas. Esto es como bacana. Colombiano, ¿no?
No, ¿ah? Mujeres de Bacano, ¿no?
Bacana.
Esto como que no es debería. Que
bacano se dice como en Colombia, el bacano en bacano.
Ay, donde hoy está.
No,
ahí,
mira, no debería promoverlo porque yo soy la editora de ese libro, pero no importa, lo puse igual. Porque está segundo en el ranking y ha sido el libro del verano, nosotros lo hemos vendido mucho. Y se llama Mujeres Bacanas y está basado en una plataforma que es Mujeres Bacanas, que tiene Twitter, ¿cómo se llama? Instagram, lo pueden seguir por todas partes. Y ellas son cuatro periodistas chilenas que decidieron hace un año y medio ya, un poco más, subir la biografía de una mujer emblemática al día.
Perfecto.
Y subieron mucho en seguidores, las replican mucho, es bien interesante. Y decidimos hacer este libro que recopila 100 mujeres que marcaron la historia, digamos, de todos los ámbitos. Está desde Hypatia, que es la primera matemática, hasta Malala, Madonna, Patti Smith, de todo.
¡Buena!
Y lo bueno que hablábamos también es que las biografías solo duran, son de una plana. Entonces tú puedes ir como leyendo
de a poco.
Sí, eso es muy millennial. Tú lo puedes ir leyendo de a poquito.
Resumen ejecutivo.
Claro. Entonces es como interesante porque te enteras de la biografía de estas mujeres. Está narrado súper, es como si nos contáramos la historia de una mujer, de una mujer a otra, digamos,
claro,
como en lenguaje bien simple. Y es un libro que está ilustrado por Sonia Pulido, que es una ilustradora muy seca española, y es muy bonito y lo recomiendo.
Y yo creo que a las propias mujeres muchas veces les falta conocer un poquito más de su género. Bueno, hay mujeres muy populares a nivel internacional, pero
no, hay unas que yo no conocía,
uno camina por Santiago, por cualquier calle, y de repente ve nombres de calles de mujeres y uno no sabe quiénes son. Amanda Labarca, María de la Cruz, Javiera Carrera. Y ahí va quedando. Lo bueno de este libro y también de otros que han aparecido mujeres.
Sí, por ejemplo,
es que de alguna
chilenas,
manera, claro, sí, ponen en bueno, relieve la historia de mujeres que en otros tiempos muy duros han sido una gran contribución para abrirse espacio. Hoy día muchos podrían pensar que siempre las mujeres han tenido todos los derechos, pero esto ha sido una lucha
de lucha.
Siglos.
En este país. Sí, pues hasta el día
claro,
de hoy.
Así que ese lo recomiendo mucho.
Buena.
Fácil lectura y está bueno para llevárselo en verano. Y el último es Pájaros en la Boca, de Samantha Schweblin, que esta autora a mí me vuela la cabeza, por eso la puse. Me encanta, yo me estoy leyendo ahora Pájaros en la Boca, pero tiene otros libros también. Sus relatos están, bueno, no sé, quizás exagero, pero para mí están casi al nivel de Cortázar, así es muy, muy buena escritora. Es una de las mejores narradoras latinoamericanas del último tiempo, está traducida a muchos idiomas. Es joven, ella debe tener como entre 40 por ahí. Las narraciones son bien oscuras, tienen como bordean el terror, son un poco así Black Mirror, para los que...
Ah, buena, ya, me gustó.
Los relatos son breves, no sé, tiene algunos relatos en este Pájaros en la Boca que duran dos, tres páginas, pero uno siente que leyó 15,
caleta,
porque...
Ya.
Tienen como que comprenden
un desarrollo.
Sí, muy buen desarrollo, un buen universo, los personajes, es bien interesante. Y nada, pues la lectura de esta argentina es una experiencia en sí misma súper recomendada. El mismo cuento de este Pájaros en la Boca es como para darles como la referencia. Se trata de una niña que de pronto deja de comer y empieza a comer pájaros vivos.
Yeah.
Entonces los papás no saben qué hacer con ella y la mamá, bueno, como que bueno, le compra pájaros, se los pasa y llama al papá que están separados, y le dice, por favor, no puedo con esto, llévate la a vivir contigo. El papá se la lleva a vivir con ella, y como que está, en el fondo no saben qué hacer con esta, la animalidad de esta niñita. Y es un relato como un poco así de fantasía y como terror, pero al final habla de la familia también, de los papás, como de la torpeza.
De cómo actúan ante una situación.
Cómo reprimes a tu hijo, cómo aceptas también lo que es. Es bien interesante esa doble lectura.
Oh, me gustó ese.
Sí.
Todos tus libros hay que leerlos en papel, no en Kindle.
Sí.
Físico, tocando.
Hay gente que
papel.
Oye, Catalina, lo último... Se perdió tiempo en estos 4 años de gobierno al no poder sacar adelante la ley que elimina el IVA de los libros, ¿o no? ¿O tú crees que no tendría mayor incidencia en la lectura?
Sí, yo creo que tendría harta incidencia, porque también es simbólico, es como un país que no le pone impuestos al libro y que no le pone, es una barrera que le saca a la gente. La verdad es que en números puede haber gente que igual no va a poder comprar el libro ni a 10 ni a 7 lucas, ¿cachai? Pero en el fondo igual es una cosa política y simbólica de tener un país donde no hay impuesto al libro. También habla de un pensamiento y de un valor que se le da
a la cultura,
al contenido, a la
claro, pero también
la educación.
Habla de una industria que mueve quizás muchos millones de dólares, porque por algo Hacienda nunca ha querido flexibilizar la billetera como para eliminar este impuesto. Quiere decir que se recauda mucho todavía por esa vía.
Yo creo que sí.
Oye, Cata, antes de que te vayas, hay un par de preguntas. Rodrigo Escobar dice, Catalina, ¿por qué no encuentro Silencio de la saga Hash Hash?
No sé si no lo sé, porque no lo encuentras. No lo has buscado.
Oye,
bien.
Y Gus Fernández, su fijación literaria son Los Viajes en el Tiempo y Sherlock Holmes. ¿Si hay alguna recomendación que vaya por ahí?
Yo le recomiendo que vaya a la librería y que hable con nuestros libreros y que ahí le van a dar varias opciones.
Deberíamos ir un día con el Instagram de Rock and Pop a la librería. Librería,
una
vuelta,
ya.
Organicemos eso, sí. Va a ir a recomendar, ahí hacemos un envío.
Ah, bacán,
libro.
Yo feliz. Feliz que vaya.
De la librería, así
¿viste?
Que...
¿En serio? Bien, don Dao.
De hecho, no me inundé por magia, sí, por milagro en aquella
es verdad
en
eso.
Serio. Ay, qué serio.
Oye,
qué
saludos suerte a todos los que usaban el hashtag Jungla Rock and Pop. Hoy día hablamos de sándwich, de aplicaciones para celular, de libros, de todo. Así que en un ratito más igual voy a subir en el Twitter de Rock and Pop todos los libros que recomendó la Cata, por si acaso, por si alguien le tinca alguno. Así sí, que para que tengan un verano leído.
Catalina, muchas gracias por gracias venir a compartir con nosotros y suerte con las ventas ahí en Cataluña.
Gracias. Muchas gracias.